con onda verde? ¿Cuál los tumbos? Mucha data. De 9 a 11 por Nacional Rock.
Diez y media de la mañana, seguimos en Mucha Data en Nacional Rock. Es curioso el tema de llegar a los jueves en estas semanas, en este marco de la historia. Estábamos siempre acostumbrados, ¿no?, a un gran despliegue de estrenos en el mundo del cine. Y bueno, todo eso se fue desdibujando. Ahora de a poquito empieza a reaparecer, a reordenarse, a reorganizarse. Y en el marco de las películas que se estrena esta semana en la Argentina, parece una que me encantó, la verdad, que me cautivó mucho, me dejó pensando un rato largo, ¿no? Quedé como subsumido en ese universo medio de sueños, ¿no?, que la película plantea, y se llama Chico Ventana también quisiera tener un submarino, ¿no? Ya es un título sugestivo, Chico Ventana también quisiera tener un submarino, el ópera prima de Alex Piperino, que está en línea con nosotros para charlar un ratito. Alex, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá desde Nacional Rock.
¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias por la presentación, qué lindo escucharte. Quiero escuchar por fin, ¿no?, que a otros pueden apropiarse y ver la película de una vez por todas, ¿no?, después de tanto tiempo de morderse los dientes.
No, qué alegría. Seguramente que sí, la película igual lleva un recorrido de festivales en todo este año y pico, ¿no?, que viene de historia, más allá de todo lo que pasó, digamos, con la pandemia.
Sí, estrenamos en Berlín, en el Festival de Berlín, en febrero del año pasado, que fue allí cuando nadie se imaginaba que iba a pasar esta desgracia mundial. Fue el último festival, ¿no?, antes de este infierno, así que fue el último festival presencial, ¿no?, así como antes. Así que fue una cosa muy bonita encontrarse con el público, con el primer público, ¿no?, soltar la película por primera vez, fue una cosa muy hermosa. Y al toque, cuando volví a Buenos Aires, tenía el pasaje en la mano para ir a presentar la película al MoMA, Nueva York. 4 días antes se cayó todo y bueno, quédate en casa y un gran quédate en casa y ver por ventanitas de Zoom, ¿no?, cómo la película iba haciendo su camino. Pero igual sí, fue un camino muy lindo, estuvo en muchos lados. Yo la acompañé en Biarritz, en India y en Montevideo y bueno, y en Berlín. Pero la peli estuvo desde Corea, Australia, Canadá, México, Turquía, estuvo en todos lados y es lindo poder constatar, ¿no?, que hay allí afuera gente que también se apropia de la peli, ¿no?
Pienso esto que decías de las ventanitas de Zoom porque de alguna manera se me conecta con la historia que vos presentás. Es difícil avanzar mucho sobre el argumento y no quisiera tampoco revelar muchos elementos de la película porque es lindo atravesarla. Más allá de que yo creo que un fuerte muy importante de la peli es su fotografía, ¿no? Hay un trabajo extremadamente cuidado, delicioso de la fotografía. No sé hasta dónde está tu mano ahí o si trabajaste con un equipo de gente que te acompañó con eso, pero me parece que es uno de los puntos fuertísimos de la peli. Se goza mucho, ¿no? La sucesión de imágenes en cada uno de los escenarios que están planteados en la historia.
Bueno, sí, el culpable es el gran DF Manuel Revela, ¿no? Que fue el que le encontró la onda. Después, obviamente, de conversar muchas cosas, de ver referencias, de charlar lo que me gustaba y lo que me imaginaba, Manuel encontró una cosa que también desde la imagen genera esta cosa onírica que contabas, ¿no? Esta cosa como que se despega un poco del naturalismo ya desde el color y desde la fotografía. Así que sí, fue como al momento en donde puse la cámara y vimos cómo quedaba el primer plano de la película en Filipinas en abril de 2017, cuando empezamos el rodaje, y dijimos, ajá, esta va a ser la película, nos gusta, ¿no? Esa sensación de ver el color, ver todos los elementos por primera vez en relación, fue bonito.
Bueno, la película...
En esa época quedó el azul, la noche filipina, que llamaba Manuel a ese azul que característico de la película.
Es muy lindo. La película empieza, como decía acá Alex, en Filipinas, con una situación, ¿no?, sorpresiva para un grupo de pobladores que se encuentran de repente con una casilla instalada en un lugar que aparece por sorpresa y que nadie sabe bien de qué se trata. Aparece todo el pensamiento mágico ahí, ¿no?, de estos pobladores y las preguntas respecto de cómo encarar esa situación. Pero bueno, todo eso está conectado con escenas que se viven en un crucero, ¿no?, en donde hay un muchacho ahí trabajando en el crucero como, bueno, parte de la tripulación, que también se conecta con el departamento de una chica en una ciudad que tranquilamente puede ser Buenos Aires, ¿no? Y todo eso está entrelazado de una manera muy especial. La verdad es que me pregunté mucho mientras la veía, no te voy a preguntar qué drogas tomaste, pero sí un poco cómo llegaste a ese tipo de conexiones, ¿no? Y armar este argumento, bueno, tan surrealista por momentos.
Ya me hicieron la pregunta de las drogas igual.
Bien, no fui original.
Sí. Pero no voy a pasar chivo de...
Pero un dealer que hay... No, está bien.
No, pero uno bebe de muchas aguas también, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, hay algo para mí de juego poético, ¿no? De ir juntando materiales heterogéneos y poder convertirse uno en un espectador de estas cosas que de repente tiene enfrente, ¿no? Al momento de ir encontrándolas. Más que escribirlas o inventarlas, descubrirlas. Yo siempre intento ponerme en ese lugar, ¿no? Incluso en cada etapa de rodaje. Una cosa es cuando vos escribís una película y te vas juntando notas, en mi caso, o escribiendo, o lo que sea, que son unos materiales que uno se descubre esos materiales. Pero después en rodaje lo mismo, y en cada etapa lo mismo. En Filipinas, imagínate que también es todo el tiempo ir descubriendo. Entonces, para mí, es lindo tener esa posición de atención, ¿no? A lo desconocido y fomentarlo todo el tiempo.
Te pregunta acá Juan Macarga, Alex.
¿Sí? Sí, no, Alex, ¿cómo estás? Juan Manuel. Te quería preguntar, ¿cómo termina un uruguayo filmando en Filipinas? Y si había otras opciones también, digamos, de dentro de Asia como para filmar. ¿Cómo termina un uruguayo filmando en Filipinas? Me parece ya algo para deslumbrante desde todo punto de vista, como para contar una anécdota, ¿no? Pero ¿cómo terminás filmando en Filipinas?
Bueno, antes que nada, ¿no? El cine oriental, ¿por qué no? Incluye a Uruguay, ¿o qué? ¿No?
Es verdad.
Oriental. Bueno, exacto. Muy bien.
Irse a Filipinas es como ir a, no sé. Así que no, pero... No, la idea... ¿No? La idea siempre fue... Si es cierto que este barco lleva a Montevideo o va a la Patagonia y todo se vuelve cercano y lejano a la vez, la posibilidad de radicalizar el procedimiento era irse a la antípoda, ¿no? Al otro lado del mundo, así como cuando uno hace un pozo en la orilla y llega a China, ¿no? Esa sensación que lo más opuesto es lo más cercano también. Entonces, un poco, esa fantasía estaba desde el principio, cuando descubrí que era un barco fantástico que tenía esa condición. Y sí fue primero China, ¿no? La primera opción, porque es la obvia, ¿no? En el imaginario aparece China. Pero después, por problemas de producción, dificultades como que... se supone que te ponen un sensor del gobierno en el rodaje, entonces se vuelve todo más difícil y también no hay seguros de equipos y hay como condiciones de dificultad que nos hicieron revisar la intuición inicial y terminamos en Filipinas porque una productora filipina había trabajado con una socia, una colega del coproductor holandés y entonces la familia del cine, ¿no? Achicando el mundo y permitiendo poder ir a Filipinas un poco, no como en casa, pero más o menos. Pero sí, yo también me hago la pregunta, ¿eh? No
¿Y cómo fue en Filipinas, en el mano a mano, con no sé si fueron actores? ¿Cómo fue eso?
No, trabajamos con no actores. Fuimos a hacer el scouting a las locaciones que nos gustaban en este pueblito que se llama Bangaan y Kung Duan, son los dos pueblitos que filmamos en el norte de Filipinas. Y hicimos un casting ahí en los pueblitos con los campesinos verdaderos que hablan... Tuvali, que es un dialecto de esa región, que hablan 200 personas, ¿no? En Filipinas el lenguaje oficial ni siquiera lo hablaban, y entonces fue tener un traductor de inglés, Tuvali y Tagalog, que es el filipino, para estar todo el tiempo viendo cómo hacíamos para comunicarnos, pero sucedía la comunicación igual. Incluso creo que ante más distancia, más ganas de todos de poder acercarnos, y ahí había algo que... empezaba a ser como muy emocionante y muy de buena predisposición.
Además, para un...
Más costoso en términos de...
Sí. Sí. No, pensaba que para un director de cine estás en el lugar donde se filmó Apocalipsis Now también, ¿no? Tiene un color especial.
El equipo técnico hacía referencia a eso, yo la verdad no estaba en cualquiera. Así que como que no estaba para ir a hacer turismo ni pensar en otra cosa que bueno, ¿cómo meto esto en una película?
Está bueno.
Pero sí, pero es cierto que el equipo técnico local filipino tiene como mucha experiencia en cine, ¿no? Están acostumbrados a una gran industria y eso se notaba. Le sorprendía que hubiera solo una cámara, cosas así.
Bien. Y lo último que me quedé pensando tiene que ver con este asunto de que vos ideaste una película sin saber qué iba a pasar en el mundo y que finalmente, de alguna forma, aunque sea metafóricamente, también nos habla de cómo todos los universos, aunque parezca que estamos muy lejos, ¿no? Todos los universos de todos nosotros están muy, muy, muy conectados, ¿no? Eso pasó después de que hicieran la película, pero de alguna manera, ¿no?, se conecta directamente. No sé si reflexionaste sobre eso, si pensaste en eso, o si te sorprendió la conexión.
Yo, sí, me lo han dicho también y me han sorprendido. Y yo,
no te
bueno,
puedo preguntar nada y no te hayan preguntado antes, loco, al final.
No, perdón, sí, perdón. No, está divertidísimo esto, no, es la más divertida, te lo juro. Pero sí, es verdad que no sé qué decir. Sí, bueno, igual estamos conectados de antes, siento, ¿no?
Sí.
Y igual, no sé, estar acá con ustedes, yo estando ahora en Bellavista, en Maldonado, en Uruguay, que me vine por pandemia, digamos, estar hablando por las ventanitas estas con ustedes, o estar hablando con, no sé, hay algo ya de hacer cine que y de mi condición de inmigrante en un punto, pero sobre todo de hacer cine que por lo menos implica encontrarte de repente con gente en cualquier lado del mundo sin entender demasiado, y que eso igual fluya y que eso igual implique un saber hacer ahí de las dos partes. Entonces, no sé, siento que es algo que ya estaba. Es verdad que ahora adquiere otra dimensión, ¿no? Bueno, mejor.
Bueno, Alex, un placer charlar con vos. Felicitaciones por el laburo y les contamos a todos que se estrenan las salas argentinas en los lugares en los que los cines están abiertos, ¿no? Y se puede ir a los cines. Y por otro lado, que está en la plataforma Cinear, ¿no? Y que esa es una manera también muy linda de acceder a la película. Nunca es lo mismo que el cine, la verdad es esa. Pero es una manera de conectar con la historia, con la peli. Estoy seguro que van a disfrutar de estas dos cosas, ¿no? De la fotografía, que es una delicia. Y de la historia, como la plantea acá Alex, ¿no? Esta posibilidad de conectar universos que parecen inconexos de una forma muy, muy original. Alex, un placer y bueno, seguimos charlando, seguimos en contacto.
Muchas gracias por la invitación y por el interés en la peli. Uno no pierde la esperanza de que el año que viene, o en algún momento, haya un ciclo de cine de películas estrenadas en pandemia, ¿no? Cosas así, finalmente llegue a la sala. Muchas gracias y un abrazo también.
Ese deseo ya nos lo expresaron muchas veces, te quiero decir, Alex, también. Te mando un abrazo grande. Gracias. Abrazo, ahí estaba Alex Viverino, el director de Chico Ventana. También quisiera tener un submarino, se estrena hoy en los cines y en Cinear. Mucha data.